Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Estamos en la semana grande para la cerámica castellonense. Este año, con más dispersión de oportunidades, pero la que sigue englobando al mayor número de empresas, es la que se celebra en Feria Valencia. Cebisama ha arrancado con visión europea y búsqueda de negocio internacional de cara a un nuevo año que se presenta con expectativas para el sector y que vamos a seguir en estos espacios especiales de Ceracope durante la semana. Y todo ello tras un 2024 del que ya tenemos balance. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Ceracope Castellón. Con la presencia de dos consellers y la secretaria de Estado de Industria, abría sus puertas ayer una nueva edición de Cebisama, con cuatro pabellones mostrando las principales novedades y ambientes de la cerámica, equipamiento de baño y maquinaria. Muchas cuestiones que deben servir de impulso a un sector como el azulejero, que pese a los titubeos y dolores de cabeza, logró cerrar el pasado año con estabilidad. Así lo ha explicado el secretario general de Arcer, Alberto Echavarría.
Podemos considerar que el año 2024 ha sido un año de estabilización. No podemos decir que sea bueno ni malo. Podemos entender que es un año relativamente estable en el sentido de que hemos dejado de caer. En los últimos 2-3 años hemos sufrido una caída importante. Hemos perdido casi más de la tercera parte de nuestra producción y, como veis, hemos terminado el año con una ligerísima subida en nuestros niveles de producción. Ese 1,3% de hecho prácticamente sorprende a las propias empresas en el contexto en el que estamos. No hemos alcanzado la cifra de 400 millones, pero nos hemos quedado muy cerquita. Esos 399 millones hablan de una ligera recuperación. No podemos decir que la cosa vaya bien, pero tampoco va mal.
Para ello, eso sí, ha habido varios condicionantes. Algunos positivos, como por ejemplo la subida del mercado nacional.
En este sentido, las ventas nacionales han tenido un papel ligeramente mejor que el que hemos tenido a nivel de exportación. Como sabéis, normalmente vendíamos una cuarta parte de nuestras ventas en el mercado nacional y tres cuartas partes en el mercado internacional. En el contexto actual, la proporción ha caído ligeramente hacia el lado nacional. Actualmente estamos hablando de que ahora las ventas nacionales representan aproximadamente un 28% de nuestras ventas y la exportación representa un 72%. En el plano de las ventas domésticas hemos crecido ligeramente también, ese 3,1%.
Un crecimiento en ello que choca con la caída en las exportaciones, especialmente en su principal mercado como es el de la Unión Europea.
La mayoría de nuestras exportaciones se dirigen al mercado europeo, junto con las exportaciones dirigidas al mercado norteamericano, donde Estados Unidos supone prácticamente 13% de ese 16%, o sea, casi la totalidad de nuestras exportaciones a Norteamérica van dirigidas al mercado estadounidense. En el plano de europeo, como os he dicho, la mayoría de nuestros mercados están en retroceso o en estancamiento. Y como veis ahí, pues tanto Francia, Reino Unido, Italia, Alemania están en una situación compleja.
Dentro de ellos, eso sí, hay algunos que muestran señales positivas, aunque sea de forma leve. Y entre ellos destaca el principal para el sector, como es Estados Unidos, como nos apunta Echavarría.
Hay algunos mercados que tienen una tendencia algo positiva, como el caso de Grecia, el caso de República Dominicana, que no está ahí en el top 10, pero que está es uno de los mercados que más crecen, o el caso de Estados Unidos, que sí que tiene una tendencia positiva y donde, a pesar de las circunstancias que han acompañado durante todo este último año 2024, las ventas en Estados Unidos han ido en sentido ascendente.
Pero el secretario general de Arcer también tocó momentos de actualidad. Y justamente con la visión en el país norteamericano pasa la principal preocupación para 2025. La amenaza de los aranceles para las exportaciones al sector son un dolor de cabeza, pero al que puede suponer también una oportunidad si salen los rivales perjudicados.
Nosotros ahora mismo estamos expectantes porque lo que queremos saber es qué pasa. Obviamente, teniendo en cuenta que el 13% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, pues nos preocupa y mucho. Aquí afectan o influyen dos vertientes. Por un lado, saber si existen o no existen aranceles y, por otro lado, saber esos aranceles, cuántos son para nosotros y cuántos son para los demás. Ten en cuenta que a nosotros nos pueden poner un arancel del 10 o del 15 o del 20% y nos pueden hacer mucho daño, pero si, por ejemplo, nuestra competencia le ponen un 40, un 50, un 60%, a nosotros no nos harán tanto daño. En principio se habló de que a toda la Unión Europea le iban a aplicar un 10% de arancel y a los BRICS les iban a aplicar un 100%. Vamos, ese caso sería fantástico. Obviamente, nosotros siempre apostamos porque la competencia sea libre, los mercados sean libres y que se compitan siempre con las mismas reglas de juego.
Y de cara a ello, el sector también marca su agenda reivindicativa. Sigue con su campaña de defensa del producto europeo y de cara a ello también mantiene la petición ante los diferentes gobiernos de la inclusión de certificados de origen.
En todo el mundo se reivindica el origen de los productos, en todo el mundo, especialmente incluso en Asia, en China o incluso en Estados Unidos, el Made in USA es algo completamente paradigmático. Todo el mundo pone en valor lo que está producido en Estados Unidos cuando estás en Estados Unidos y es obligatorio cumplir e identificar dónde está hecho cada producto. En la Unión Europea eso no sucede. Con lo cual, los consumidores europeos no pueden saber de dónde proceden los productos que consumen. Y creemos que debería ser obligatorio el marcar bien claro de dónde es cada producto, porque cada producto lleva asociado, y del origen de cada producto lleva asociado una serie de valores, como hemos dicho, que entendemos que aquí no se cumplen.
Y otro proyecto al que tienen que vigilar al medio plazo es la descarbonización. Sobre ello, eso sí, Echavarría avisa que aunque hay avances, la realidad, especialmente la económica, está lejana de hacerlo viable.
Lo que sí que podemos celebrar es que se ha puesto en marcha un horno eléctrico, es un horno que está funcionando y está produciendo cerámica, y a pesar de que se haya hecho en una instalación que era muy pequeña y en un horno que era muy pequeño, lo cierto es que está produciendo y tenemos que seguir explorando. Me consta también que la empresa que ha desarrollado ese horno está recibiendo muchas consultas de otros fabricantes, con lo cual el interés existe. Con todo, lo que hay que tener en cuenta es que cualquier alternativa siempre va a ser más cara que el gas. O sea, ahora mismo el gas está cotizando a 45 euros el megavatio hora y la electricidad en 125 aproximadamente. Eso quiere decir que no te vas a cambiar de un horno de gas a un horno eléctrico si no te salen los números. A menos que la electricidad sea muchísimo más barata, la descarbonización va a ser muy lenta. Y ya no te hablo del hidrógeno porque está tan lejos que no tiene demasiado sentido seguir hablando de algo que ahora mismo no existe.
Ya tenemos una cita, pero no es la única en marcha. Porque junto a ello siguen las ferias exclusivas de varias empresas, como es el caso del Cerámica Experience de Pamesa Grupo Empresarial. Y esta semana con eventos incluso nocturnos. El Estadio de la Cerámica vuelve a coger una Night Experience, que este año con temática circense, asombra a clientes y visitantes. Lo ha destacado el presidente de Pamesa, Fernando Roch.
Es un acontecimiento importante para atender a nuestros clientes que nos visitan durante esta semana y es un final de fiesta para cada día de trabajo, distinguir un poquito, conocerse más y pasárselo dentro de lo que cabe lo mejor posible. Sí, yo creo que tenemos un estadio maravilloso, muy cerrado, muy coquetón, muy apretado y es un espectáculo para la gente que no está acostumbrada a ver el campo, pues es emocionante y estar en la fiesta dentro del estadio. Sí, la fachada de la cerámica, todo lo que se imprenta de cerámica, es una buena muestra de lo que realmente se puede hacer en las montañas, se llevan una gran imagen de lo que es la cerámica.
Un Roch que ya ha querido lanzarse también a la piscina y hace una previsión para este año 2025. Confía en que sigan los datos positivos que el grupo empresarial logró durante el pasado año.
Muy bien, yo creo que dentro de la dificultad que pueda representar el tema del gas, por lo demás va a ser un buen año, vamos a trabajar mucho y vamos a esforzarnos para hacer un buen año. Tiene que ser mucho mejor que el año 24 y peor que el año 26. Eso es la máxima que tenemos y trabajar mucho para hacer conseguir el objetivo que es mejorar el 24 y el 26 mejoraremos el 25.
Y justamente del 26 nos avanza también cuestiones, y es que el próximo Cerámica Experience, y sobre todo este evento especial nocturno, cambiará de ubicación. Dejará de Villarreal para irse hasta Valencia, a otro espacio que abrirá en pocos meses y que, como escuchamos en su momento, también brilla con luz propia su producto. Hablamos del Roch Arena.
El año que viene vamos a tener una experiencia, que será el Roch Arena, que se inaugurará dentro de unos meses, que el año que viene celebraremos esta experiencia en Valencia y mostraremos lo que es el Roch Arena y veremos lo que hacemos, pero será novedoso.
Una cita está Night Experience y también la Cerámica Experience de Pamesa Grupo Empresarial, que estará en marcha hasta el viernes en su cuarta edición. Y cerramos con otra cita que también ha hecho balance de su primera semana en marcha, que fue la pasada, que es la 31ª Muestra Internacional de Porcelanosa. Una media esperaban de 800 visitas diarias, pues la han superado, porque se ha rebasado al conseguir, por ejemplo, repartir unas 1.000 comidas al día de media en esas primeras jornadas. Recordemos que hasta la próxima semana, son 3 semanas en este caso la de la cita de Porcelanosa, que ya ha superado en una semana los 4.500 visitantes. Y cerramos de nuevo volviendo a Cebisama, porque ayer fue día importante, porque fue el día en el que se entregaba, en este caso en formato individual, solo uno, Premio Alfa de Oro 2025, que fue a parar a las manos del grupo STN. En esta 49ª edición, el jurado, que forma parte de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, destacó el proyecto en torno al sistema de recuperación energética que utiliza los gases de combustión generados durante el proceso de fabricación cerámica. Un sistema que permite capturar y reutilizar los gases, convirtiéndolos en energía útil, lo que mejora la eficiencia energética y reduce el consumo de recursos externos. También se optimiza el uso de barbotina, una mezcla clave en la fabricación cerámica, contribuyendo a una producción más sostenible al aprovechar al máximo los recursos. Enhorabuena al grupo STN, y con este tema cerramos este Ceracope Castellón, que seguirá teniendo más partes durante esta semana en este especial por Ceracope y por todos esos eventos del sector cerámico provincial.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.